Saludos, buenos días.
Voy directamente al grano, Bernardo. ¿A ti qué te parece esta propuesta incluida en este plan insular de movilidad? ¿Es factible la reducción de velocidad de 120 kilómetros por hora, 80, 90, 100, lo que se decida?
Se habla de movilidad sostenible, pero yo voy a tocar el otro aspecto, el de movilidad segura, sostenible, pero también segura. Y en cuanto a la movilidad segura, sí, me parece correcto, pero yo incluyo un tema, que es que sea variable, es decir, que no las limitaciones no sean durante todo el día, sino que con los sistemas modernos ahora, incluso recurriendo a algunos antiguos, pues la regulación de velocidad sea variable en función del tráfico y también en función, ahora que empieza el invierno, en función de las condiciones meteorológicas. Activos, es decir, que no solo le pongamos al conductor que sea él el que decida adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y del entorno y demás, sino que además que lo demos un poco más o menos hecho, ¿no?
O sea que eso incluiría la implementación de paneles de estos como los que vemos en grandes autopistas en Península, por ejemplo, ¿no? Es decir, en función de condiciones meteorológicas, pues un día, por ejemplo, bajar la velocidad de 120 a 110 o 100 a lo que corresponda, digamos.
Claro, un día o unas horas, es decir, si sabemos que de tal hora a tal hora está congestionado, pues con un sistema inteligente, sea el que determine, oiga, pues hay tanto tráfico, tantos coches por minuto en esta vía que no las absorbe, porque el problema en Canarias no es otro que es que las vías no absorben en las horas puntas todos los vehículos que pasan y por lo tanto hay que reducir la velocidad para evitar incidentes. ¿Por qué? Porque uno de cada cuatro accidentes que se producen son por alcance, son normalmente los que tenemos ahora en las islas. Y el 40% de los heridos, sobre todo que no son muy graves, pero que son muy molestos, como son los latigazos cervicales, se producen en este tipo de colisiones. Entonces, hay que evitarlas por encima de todo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no solo los paneles que tú decías, sino también esos carritos que nos ponen cuando se ponen a hacer obras en las carreteras, que nos ponen un carrito que nos anuncia un corte, una reducción de carriles, pues con velocidad la gente se va adaptando, pero hay que explicarlo bien. A la gente no puede decir, es que vamos a pasar de 120 a 80 y tal. No, no, mire, vamos a ver, le vamos a decir las ventajas que esto tiene, no solo en el número de incidentes, sino que además hay mucha gente que dice, bueno, desde Tacoronte a Santa Cruz, a 120 kilómetros por hora se tarda 10 minutos aproximadamente. Vale, pero mire, usted no va a poder ir 120 todo el trayecto porque es tanto el tráfico, ¿no?, que no se lo va a permitir, salvo que usted sea de esos que se pasa por el forro todo el tema de las limitaciones, que vaya a tope, que haga cruces de carriles continuos, que le dé lo mismo todo y que entonces sea el que provoca este tipo de accidentes por alcance. Entonces, si la gente va en vez de 120 a 90, por ejemplo, son 3 minutos y algo más, unos 4 minutos más desde Tacoronte hasta Santa Cruz. Entonces hay que valorarlo y vale la pena ir despacio, que no tener multas, ir tranquilo, que no ir con ansiedad, etcétera. Pues incluso que no se te mareen los que van dentro, porque si vas haciendo virguerías por la carretera que produce la cinetosis en los niños y los llevas al colegio. Entonces, bueno, pero hay que explicarlo.
Pero
Hay que
entiendo que el
explicar, por ejemplo.
objetivo número uno es reducir el número de accidentes que al final causan más colapsos, porque cuanto más colapsos hay, evidentemente, es cuando hablamos de este tipo de accidentes, que suelen ser, por otra parte, bastante frecuentes a determinadas horas, por ejemplo, la autopista del norte de Tenerife, ¿no?
Claro, el tráfico puede ser fluido, puede ser lento, puede ser que haya retenciones o puede ser colapso. Entonces, lo que hay que evitar es lo último, de alguna manera. Es decir, si sabemos que el accidente nos provoca, no solo ahí, también aquí en Gran Canaria, retenciones que al final derivan en 4 horas y a veces cinco. ¿Por qué? Porque después del accidente te dicen, no, hemos tardado, las grúas tardan más de la cuenta. Aquí vamos, hasta 1 hora porque no son vehículos prioritarios, no los dejan pasar y resulta que no se permite que hayan grúas de auxilio en diversos tramos cada cierto número de kilómetros para actuar. Aquí hace muchos años eso se hizo en Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Marítima. Por la mañana habían 3 grúas estratégicas situadas en la Avenida Marítima y los guardias, se doblaba el trabajo de los guardias. Y además, hasta las 9:30 nadie se podía ir. De 7 a 9:30 de la mañana, cada uno en su puesto, y cuando se producía un colapso de este tipo por algún incidente, a los 5 minutos estaba la grúa allí. Se retiraba. Es decir, era una grúa de rescate de alguna manera, no una grúa de traslado. No era la grúa que después se lo va a llevar al taller. No, no. Una grúa de rescate lo quitaba de en medio y todo se agilizaba. Y funcionó. Te estoy hablando hace 25 años. Ahora se vuelve a plantear lo mismo. Oiga, pero si nomás que echar una mirada atrás.
Claro, efectivamente. Oye, Bernardo, según este plan insular de movilidad, el tramo más colapsado de la autopista del norte de Tenerife, se produce a la altura de la laguna, exactamente frente al barrio de San Lázaro. Esto es cuando pasas el mini túnel que hay y de dos carriles pasamos a cuatro. Con esos cuatro carriles es imperativo que alguien baje por último carril de la izquierda a 120. Eso, evitando eso o reduciendo, por ejemplo, en ese tramo, podríamos evitar accidentes y habría menos saturación, ¿o no?
Vamos a ver, teóricamente cuando tú por un embudo vas desde la parte flaca a la gorda, no tiene por qué producirse nada. ¿Por qué razón? Pues porque de dos pasas a cuatro. Pero claro, el problema está en eso, en que cuando la gente llega a los cuatro carriles, muchos se le dan a la pata para abajo, como se dice vulgarmente, pero es que ¿cuánto se traduce eso en tiempo de mejora? Es decir, ¿con cuánto tiempo de beneficio vas a llegar? ¿Y con cuánta reducción en riesgo vas a llegar a Santa Cruz? Pues eso hay que explicarlo, ¿no? Y dice la gente, oye, mira, vamos a ver, es que con el nivel de tráfico que hay ahí, que creo que son 4.000 y pico vehículos a la hora, no se puede permitir que vaya uno a 120, pero eso es una cuestión absolutamente lógica. Pero vamos, que en Estados Unidos, que yo he hecho pruebas ahí, he conducido un montón, seis carriles y tal, y la gente va tranquila, sin, que no pasa nada, no, no el hecho, sí, bueno, como ahora es más grande, pues ahora a fondo, no, no, perdóneme, mire. Tranquilo, hombre, que no pasa nada, que usted va a ganar un minuto y no le vale la pena. ¿Por qué? Porque además es embajada. Es decir, que el riesgo es demasiado. Y a lo mejor también hay que ir a conear. Conear quiere decir poner conos en muchas de las incorporaciones a la autovía, a la autopista, para que no te salgan y hayan desplazamientos desde el carril de incorporación al otro, sino que estén en un punto concreto y que la gente lo vea. Que no haya demasiado problema, no sé si lo he explicado bien.
Sí. A ver, yo me estoy acordando, me he estado un poco acordándome estos días, por ejemplo, mira, en la salida de Bilbao hacia la principal autopista de circunvalación no pasas de 80. Y yo he conducido por ahí algunas veces y digo, jolín, qué engorro, ¿no? Que no puedes pasar de 80, pero seguramente es mucho más seguro. O entramos de la M40 en Madrid, por ejemplo, donde tampoco tienes una limitación de más de 90. Tampoco, yo creo que es una cuestión de costumbres. Quizás aquí no estamos acostumbrados, sobre todo pienso también en la autopista del sur de Tenerife, donde la gente no es que vaya a 120, es que algunas rectas la gente, vamos, va muy por encima de 120, Bernardo, ¿eh? Y a lo mejor pues fa hace falta un poquito más de educación vial en ese aspecto, ¿no? Y sin guardar
Hombre,
distancia de
vamos a ver.
seguridad, ¿eh?
Claro, bueno, a lo mejor estamos hablando de un tramo con poco, en un momento determinado, con poco tráfico y tal, y que la gente un poco se arriesga, pero vamos a ver. Es decir, la gente que va rápida, muy rápida, no es tanta. Los radares fijos, el que más multa, sobre todo cuando es un fijo que ya la gente conoce, no pasa del 0,3% de las multas con respecto a los al coche que pasa. Es nada, es decir, son muy poquitos. Hombre, cuando ponen un radar móvil, como la gente no sabe dónde está, cae el 6%. Pero vamos a ver, es que la gente enseguida asalta y es que esto, lo otro, pero la gran mayoría de la gente respeta, a lo mejor va un poco por encima del límite, 10 kilómetros por hora y tal, pero no mucho más. Pero yo me voy a lo mismo, es decir, el beneficio que se obtiene, la gente habla con es que se contamina más, no, perdón, no se contamina más, porque si usted baja de la laguna a Santa Cruz y, y hace conducción eficiente, como muchas veces hemos enseñado, va a llegar con consumo de nada, porque el
Bueno,
coche es con un cambio puesto y sin acelerar no gasta
en
tampoco.
definitiva, ¿tú crees que sería una medida positiva? Vamos.
Incluso, pero diciéndote ese tema, es decir, que sea variable, es decir, que
Bien.
se está haciendo en muchos sitios y que no todo el día, porque por la noche no hay nadie, pues tal, pero que sea variable con una acción que oye, pues ahora 80, eso hace que la gente preste más atención, que vea lo que hay y sobre todo que no se distraigan, que dejen el móvil a un lado y que además no se pongan a manipular las otras cosas en el vehículo
Muy
y
bien.
ganaremos todos.
Muy bien. Bernardo Hernández es, como digo, compañero, especializado en el tema de la seguridad vial, divulgador. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Tenerife. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.